¿Qué tal estamos? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Tenemos todo a punto para iniciar este programa que se emite a la medianoche. Nos podéis escuchar hasta la una de la madrugada gracias a Radio Euskadi y Radio Vitoria. Empezó la Casa de la Palabra, nos espera un largo viaje por Siberia. Estamos en unos momentos con el reportero gráfico Alfonso Rodríguez. Junto con su compañero, el realizador cinematográfico José Bautista, han estado realizando un documental por Siberia y lo hicieron entre enero y febrero de 2017. Se subieron al Transiberiano para experimentar Siberia en pleno invierno y llegar al corazón de la Rusia profunda, cuando se cumplía el año pasado el centenario de la Revolución Rusa. Han creado el documental The Sleeping Land, La Tierra Dormida, que se ha presentado esta misma tarde dentro de la Fundación Bilbao Arte, dentro de las actividades del Basque Dog Festival. Estaremos con Josu Zaldívar, que es el director de este festival. Esta es una actividad preliminar, pero dentro de poco vienen muchas más actividades dentro de la fotografía documental. Luego vamos a recibir al periodista y fotógrafo, también montañero, Alberto Muro. Siempre lo esperamos en la Casa de la Palabra, pues con su grata compañía nos ilustra de las guías que realiza. Esta vez nos va a acercar al Parque Natural del Gorbeia. Acaba de sacar un libro con 24 itinerarios de la zona de esta emblemática montaña vasca. Para terminar el programa de la Casa de la Palabra, estaremos con Alberto Arizcorreta y Sigor Iturrieta, realizadores de la serie de documentales de TV Chiloé, una aventura ultra-trail. Nos van a relatar cómo se ha ido en la ultra-trail, en la ultracarrera celebrada en Bretaña. Como siempre, combinan el deporte con la gastronomía y con las visitas turísticas. Estaremos con Sigor Iturrieta, Alberto Arizcorreta, al final de este programa de la Casa de la Palabra, que ya comenzamos. Nos vamos con el Transiberiano a recorrer toda Siberia, desde Moscú hasta Vladivostok. Escuchamos la música de Vladimir Burdin, que es un cantautor que es de allí mismo, de Siberia.
Я иду домой проспектом, а за мной шагает лето. Утро красит нежным цветом, бля. Лето расстегнуло платье, всех послав к ебеней матери. Вытяни дорогу с катертью земля, и вода холодна. Тает в небе луна, и осколками сна зазвенит тишина, а вода не стоит, плещется о гранит. Алкоголь продают, совесть пьет. Алкоголь продают, совесть пьет. В жизни ничего не срочно.
El cantautor Vladimir Burdin es de Siberia y es uno de los personajes que aparecen en el documental de Sleeping Land, La Tierra Dormida. Un documental que está realizado cinematográficamente por José Bautista y también por el reportero gráfico Alfonso Rodríguez. Tenemos con nosotros a Alfonso Rodríguez. Gabón, Alfonso.
Hola, buenas noches.
Que nos vemos personalmente después de muchas entrevistas que hemos hecho.
Después de muchas entrevistas al final en tu programa. Un placer y un honor,
Roger. Bueno, igualmente. Muchísimas gracias, Alfonso, por acercarte. Bueno, diremos que Alfonso es un reportero gráfico muy, muy celebrado, también bastante galardonado. Él es de Barcelona, que llevas ya recorridos más de 100 países, ya has pasado los 100 países, y que, bueno, pues siempre estás haciendo reportajes de aquí para allá, y en esta ocasión, Siberia. Aunque últimamente sé que andas mucho por África.
Sí, últimamente estoy bastante volcado con África, sobre todo con un proyecto documental así un poco global y también transmedia, pero vaya, lo anterior que había hecho es precisamente con José Bautista el documental, este largometraje documental, y bueno, pues esto nos llevó a Siberia en pleno invierno, algo muy diferente a África.
Habéis hecho dos pases, dos proyecciones esta tarde, y dentro de lo que son las actividades del Basque Dog Festival. Y tenemos con nosotros al director del Basque Dog Festival, que es Josu Zaldívar. Gabón, Josu.
Gabón, Roger.
Gracias por venir una vez más aquí al programa La Casa de la Palabra.
Encantados.
Y este es un festival de fotografía documental que sí. Se va a celebrar en el Vizcaya Aretoa. Y este es un preliminar, ¿no? Porque las jornadas vienen dentro de unas semanas.
Sí, exactamente. El festival es del 31 de mayo al 3 de junio. Anteriormente Ya hubo una actividad con el fotógrafo británico David Gibson. Hoy ha sido a las 5 y a las 7, como muy bien has dicho, en la Fundación Bilbao Arte, el pase privado de la premier del trabajo realizado por Alfonso Rodríguez y José Bautista de Sleeping Land, que la verdad es que ha sido impactante, ha sido una maravilla. Y bueno, dentro de lo que es las actividades del propio festival, para todas aquellas personas que empiezan a conocer poco a poco la existencia de este festival, es un festival que tiene la firme promesa de no solamente de hacer una primera edición, sino continuar. De hecho, ya tenemos para el próximo año parte de las actividades previstas cerradas, y es todo aquello que entra dentro del ámbito de la fotografía documental y también el multimedia documental. Van a ser 3 días en los que se va a hablar de fotoperiodismo, de fotodocumentalismo, de fotografía urbana, fotografía de calle y luego de fotografía contemporánea de autor. Va a haber una presencia importante de mujeres, porque actualmente hay en la escena profesional un montón de mujeres que están llevando un trabajo excelente a cabo, y hay que darle, evidentemente, junto con otros trabajos de otros compañeros, una visibilidad que es la que les corresponde actualmente. Y bueno, viene desde Laia Abril, va a estar también Isone Sádaba, la cooperativa Memo, Alfonso Rodríguez y José Bautista, David Gaberle, que viene de Chequia, Nick Turpin, el fundador del colectivo británico In Public, que viene de Inglaterra, y para cerrar el festival también con un taller, porque no solamente son conferencias, sino también mesas redondas, viene la miembro de la agencia Magnum, Susan Meiselas.
Así que vienen gente de diferentes partes del mundo, de Japón, de Inglaterra, de Irak, la agencia Magnum, que es la famosa agencia, bueno, legendaria, incluso de Irak, ¿no? Ya hemos dicho, es una agencia de fotografía iraquí, que no sé si es la única, además.
Sí, Metrophysic, viene Hamed Najam, que es el director de la única agencia de fotógrafos que hay actualmente en Irak, y no solamente viene él, sino muy motivado y emocionado por haber sido invitado al festival, trae una obra de 40 fotografías que se expondrá en el Vizcaya Aretoa y que tienen relación con los trabajos realizados por fotógrafos y fotógrafas iraquíes y kurdistaníes sobre la realidad habitual que ocurre en este país, ¿no? Que desconocemos, desde luego.
Como adelanto de este BAS2 Festival, que se va a celebrar del 31 de mayo al 3 de junio, pues ha sido el pase de Alfonso Rodríguez y José Bautista con este documental de Sleeping Land, La Tierra Dormida, sobre Siberia. Alfonso, ¿cómo fue la realización del documental? ¿Cómo se os ocurrió? Porque en el documental van apareciendo muchos personajes. Es un viaje por la Siberia invernal, pero por otro lado también es un viaje alrededor de las gentes, ¿no? De lo que opinan muchas gentes que van apareciendo.
Sí, sí. Fíjate que esto, aunque hace años no lo sabíamos, parece que estábamos predestinados. Porque cuando yo le comenté hace un par de años a José, que ya hemos colaborado en otros proyectos, hemos realizado otras cosas juntos, cuando le comenté que a mí me gustaría hacer un documental sobre Siberia en invierno, él me dijo, pues es que yo hace tiempo que estoy pensando en lo mismo. O sea, fue como que se creó ahí de seguida ya una sinergia, empezamos a trabajar, todo fluyó muy fácil, y un año después estábamos cogiendo un avión hacia Moscú para embarcarnos en el Transiberiano. El Transiberiano en este viaje es un personaje más, no es ni más ni menos importante que cualquier otro, y lo hemos utilizado un poco como hilo conductor o como metáfora un poco de la vida o hilo conductor de lo que es el documental. Pero claro, el Transiberiano es un recorrido de casi 10.000 kilómetros, 7 días si no te bajas del tren. Nosotros hemos estado muchas semanas porque hemos ido bajando en diferentes, haciendo diferentes etapas y realizando el documental a través de personajes que en alguna ocasión estaban contactados previamente, pero en otros eran absolutamente anónimos y nos los hemos encontrado por la calle, literalmente caminando, porque esa era la intención, ¿no? Es decir, abarcar un abanico muy amplio de gentes de Siberia para que nos explicaran sus historias de vida personal y cómo es vivir en Siberia, ¿no? Que es un medio que a priori conocemos poco en nuestro país, excepto algunas personas que supongo que sí, pero la inmensa mayoría conocemos muy poco sobre Siberia, ¿no? Y también entendemos que es un medio muy hostil, sobre todo en invierno, a temperaturas de 20, 30, 40 bajo cero, con 1 metro de nieve en todas partes, ¿no? Entonces, la realización del documental en ese sentido fue un reto, pero a la vez, como estábamos tan motivados y era algo que llevábamos ya ahí como cociendo cada uno por su lado sin saberlo desde hace tiempo, pues fue muy emocionante, ¿no?
¿Qué queríais conocer? ¿La Rusia profunda? ¿La Siberia profunda, en este caso, recorriendo el Transiberiano y toda Siberia? Porque además estabais en un momento histórico, era el centenario de la Revolución Rusa.
Claro, eso vino un poco dado, o sea, no fue algo intencionado, pero al momento notamos que, hombre, pues es perfecto, ¿no? Digamos que es la percha perfecta, es decir, vamos a explicar cómo es Rusia, no solo Siberia, porque también está el Far East, pero es que Rusia, lo que solemos conocer nosotros de Rusia es Moscú, San Petersburgo, es decir, es una Rusia mucho más europea, por entenderlo así, mucho más flexible, ¿no? ante el extraño, ante el extranjero, ¿no? Pero claro, cuando ya te pones a atravesar Siberia, no solo las grandes ciudades, Yekaterinburgo, Novosibirsk, etcétera, Ulan-Ude, sino las pequeñas aldeas buriatas, ¿no? Alrededor del lago Baikal, etcétera, pues ya te encuentras con una Siberia mucho más real, porque Moscú, pues bueno, Moscú es muy cosmopolita, es una ciudad relativamente rica, moderna, global, pero luego hay otras muchas aldeas y puntos de toda esa geografía de millones de kilómetros cuadrados que no tienen nada que ver, ¿no? Y eso era lo que de alguna forma queríamos descubrir, porque en Moscú ya habíamos estado, en algunas otras, Novosibirsk, pero eso era lo que realmente queríamos descubrir, ¿no? La zona más profunda. La zona más profunda sin intentar profundizar, porque fíjate que Siberia, prácticamente casi toda la población mundial cabría en Siberia con un buen espacio, o sea que tampoco intentábamos desgranar palmo a palmo el país, ¿no?
¿Cuáles son las personas que van apareciendo en el documental? Porque entre otros está el propio Vladimir Burdin, la música que hemos puesto al principio de la conversación.
Exacto. Mira, pues teníamos claro que queríamos una gran diversidad. Es decir, ¿cómo explicas tú una sociedad si no es dándole voz a todo el mundo? O por lo menos a muchos ejemplos, ¿no? De los habitantes, de los ciudadanos de esas aldeas, pueblos, ciudades, ¿no? Por lo tanto, hay gente de edades muy diferentes, hay adolescentes, hay niños, hay personas mayores, hay almirantes, hay boxeadores, hay drogadictos, hay trabajadores de la construcción, trabajadores de grandes fábricas de aviones, hay políticos, hay cantantes, hay artistas, pintores, es decir, hay amas de casa, hay granjeros, es decir, hay de todo, ¿no? Y de los 60 personajes que comprendía en principio el trabajo, el proyecto, pues fue muy duro tener que editar todo eso y seleccionar la mitad. Pero claro, no podíamos meter 60 personajes en una película porque hubiera sido un absoluto caos, ¿no? Una confusión absoluta. Y al final escogimos 28, 29 personajes que abarcan un poco, ¿no? toda esa estratificación social de lo que podría ser Siberia hoy en día.
¿Dónde les habéis grabado? En el propio Transiberiano, como pasajeros, también en la calle, en sus casas, y todo ello pues, a través de un gélido invierno.
Sí, hay entrevistas en el tren, eso lo teníamos muy claro, que queríamos conectar con gente directamente en el tren y hablar con ellos en el vagón, ¿no? Que nos explicaran dónde iban, de dónde venían, ¿no? Y luego hay gente que hemos encontrado pues, en las ciudades o que hemos contactado previamente porque nos interesaba, pues el caso de Vladimir Burdin, ¿no? Le conocíamos de oídas, lógicamente, pero es un poco, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero es un poco el Sabina siberiano.
Y, que tiene una biografía de mucho cuidado, ¿no?
Sí,
porque estuvo preso también.
Sí, sí, ha estado en la cárcel, bueno, pues ha tenido sus más y sus menos con la propia existencia, con la vida, ¿no? Pero es un personaje al final entrañable y al final muy profundo, muchísimo, ya
bueno,
habéis visto
en
la película.
Bueno, como sus canciones, ¿no? Porque solo toca con una guitarra.
Exacto,
Y melodías casi todas parecidas,
sí,
y así,
sí,
pero
sí,
claro,
sí.
Supongo que las letras no las entiendo, pero tendrán
claro,
bastante
de hecho,
profundidad.
Sí, como habéis visto en la película, están traducidas, eso para nosotros era una cosa muy importante, están subtituladas al castellano, porque es que además es que nos venían, la banda sonora original es de José Bautista, pero claro, cuando descubrimos su música desgarrada y más así cantada en directo en su salón, en su comedor, a nosotros, a cámara y a nuestros micros, pues es que de verdad es que te llegaba hasta dentro, ¿no? Y de seguida entendimos que esa música de alguna forma tenía que pertenecer a la banda sonora, ¿no? A través de su compañía, Soyuz, nos dio permiso para utilizarla y estuvo encantado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue un flechazo, ¿no? Porque es una música que viste y que forma, acompaña muchísimo y muy bien al documental.
Es un viaje épico por eso de ir en el Transiberiano en el invierno siberiano, pero por otro lado también es un viaje íntimo, por eso de tener ante la cámara a estas personas.
Sí, sí.
Porque
sí.
Las captáis en primer plano, ¿no?
Sí, son primerísimos.
Con mirada cercana a
exacto,
la cámara.
Exacto, exacto. Son primerísimos primeros planos porque es lo que queríamos, meternos en la vida de forma breve, por supuesto. No hemos querido profundizar porque hemos querido que todos los personajes sean uno, de alguna manera, ¿no? Y que cada uno explique su historia, pero que todo conforme una historia de vida un poco. Entonces, al final, no hemos querido crear esa especie de complicidad, ¿no?, que se establece cuando hay un espectador y un personaje, ¿no?, desde el principio hasta el fin. Sino hemos querido que todo el mundo empatice con personas muy diferentes de Siberia, ¿no? Porque, ¿por qué no? ¿Por qué teníamos que escoger un personaje? Eso es un poco lo que te permite cuando creas cine documental o proyectos documentales independientes. Esto es un poco lo que te permite, que no estás bajo el paraguas de nadie y, por lo tanto, bajo la batuta de nadie, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado lo que hemos querido como hemos querido, ¿no? Y eso es, para nosotros ha sido una gran ventaja, ¿no?
Alfonso, ¿cómo llegas a Vladivostok después de 10.000 kilómetros desde Moscú, con todas las vivencias, con todas las gentes que habéis conocido, que os han entregado también sus pensamientos? ¿Cómo llegas?
Pues mira, pues a primero, muy bien, porque como está en la costa, bajó como 20 o 30 grados, o subió, mejor dicho, como 20 o 30 grados el termómetro, ¿no? Con lo que pasamos de menos 30 a 4 o 5 grados.
Cosa que ya estamos en la otra parte. Bueno, empezamos en Moscú, que estamos en Europa, y terminamos ya
en el mar del Japón.
En el mar del Japón, enfrente de las islas japonesas.
Exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí. O sea, en el Far East, en el lejano oriente ruso que llaman, ¿no? Y a través de esos 9.000 y pico de kilómetros, claro, te encuentras una diversidad también étnica, racial impresionante, porque empiezas con gente, pues, europeos, por decirlo así, ¿no? Y claro, vas atravesando, bueno, pues, a los buriatos y todas estas etnias, digamos, al norte de Mongolia, que son budistas, ¿no? Y bueno, pues, vas los viejos creyentes, los old believers que les llaman, ¿no? Los samaskiye. Y toda esta gente, pues, es, al final es entrañable, aunque para nosotros sean grandísimos desconocidos, ¿no?, o etnias que en muchos casos ni conocíamos antes, pero que al final acaban siendo, pues, personas muy entrañables, ¿no?, y muy agradables, con los que compartir y que te explican su vida y todo, y que el carácter, digamos, ruso o siberiano en general es un carácter muy especial, muy cerrado, ¿no?, en ciertos sentidos, ¿no? Pero,
¿llegas a alguna conclusión 100 años después de la Revolución Rusa?
Pues que tampoco se ha revolucionado tanto en 100 años Rusia. Es decir, hemos encontrado, por supuesto, a grandes personas, pero también hemos encontrado muchas carencias y muchas dificultades. Ya no solo porque sea un clima extremo en invierno, porque luego en verano no lo es, ¿no? Pero sí que hemos encontrado muchas carencias en el sentido de cómo se vive, de la economía de la zona, del recelo que hay todavía, de la desconfianza, hablar de según qué temas, ¿no? A pesar de todo, ¿no? A pesar de la perestroika y a pesar de todo, sigue habiendo el ruso. Yo creo que, por lo poco que le conozco, es un carácter muy introvertido, ¿eh?, de alguna manera, excepto cuando beben vodka. Y es un carácter que cuesta de penetrar, de alguna manera.
Pues esto es parte del documental de Sleeping Land que se ha pasado esta tarde en Bilbao, dentro de los actos de las actividades de Basque Doc Festival. Actividades preliminares, porque este festival se va a desarrollar desde el 31 de mayo al 3 de junio. Un festival de fotografía documental en el que van a aparecer, como nos estaba contando Josu Zaldívar, su director, pues un montón de fotógrafos documentalistas que llegan desde muchas partes del mundo, desde Irak hasta Japón, por poner algunos ejemplos. Y además volverá a estar con nosotros Alfonso Rodríguez y José Bautista, que son los directores de este documental de Sleeping Land, en el que ofrecerán un taller que va a durar 4 tardes. O sea que será para apuntarse, para meterse muy de lleno en todos los reportajes que haces, Alfonso, porque no solo has hecho esto del transiberiano, sino últimamente has estado en Mozambique, en Madagascar, en Uganda. Dentro de poco te vas para Etiopía.
Sí, 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 efectivamente. Ahora, claro, lo de... Digamos que ahora estamos un poco en la fase de difusión, al principio de Sleeping Land, pero claro, eso, la producción de esto fue durante el año pasado, y ahora pues ya estamos inmersos también con José Bautista, que por cierto no está aquí ahora porque está atendiendo otra entrevista, pero bueno, pues en definitiva estamos ya inmersos en otro nuevo proyecto junto al corresponsal en África, Xavi Aldecoa, en un proyecto que se llama Indestructibles, y que nos habla de la infancia en África y en el que estamos ahora volcados de alguna forma.
Josu, el que quiera tener contacto con el festival, con las actividades del Basque Doc Festival.
Sí, a través de la página web www.basquedocfestival.com, el correo electrónico info@basquedocfestival.com Y ahí no solamente se ve el programa, sino atenderemos cualquier tipo de cuestión relacionada con todo lo que tiene que ver la programación del festival. O sea que
seguiremos hablando del
estaremos,
festival.
Sí, seguro, seguro.
Vale, pues muchísimas gracias, Josu Zaldívar, por estar con nosotros. Que vaya todo bien y muchísimas gracias, Alfonso Rodríguez, por venir de Barcelona y compartir este momento con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, a Radio Euskadi y a ti, Roge.
Vale, un abrazo.
Vale, un abrazo. Descargas.
Gracias, buenas noches.
Te esperamos en otra. Bueno, continuamos aquí en el programa La Casa de la Palabra y ahora estamos con Alberto Muro, que nos lleva al Parque Natural del Gorbella. Es el arpa de Mary Latimore. Nos vamos a acercar al Gorbella, nos vamos a asomar al Parque Natural del Gorbella con el periodista, fotógrafo y montañero Alberto Muro. Ahí se encuentra la cumbre del Gorbella, que se eleva hasta los 1.482 metros de altitud, una de las cumbres más emblemáticas de la montaña vasca y la más elevada de Vizcaya y Áraba. Es uno de los lugares más sentidos por Alberto Muro, autor de varias guías de turismo, gastronomía y montaña. Nos va a presentar 24 itinerarios del Parque Natural del Gorbella, 6 de ellos específicos de China, que es lo que se encuentra en este libro guía. Lleva el título de Parque Natural del Gorbella, dentro de la colección Euskal Herria, Parques Naturales. Le damos la bienvenida a Alberto Muro. Gabón, Alberto.
Gabón, Roge.
Bueno, no nos vas a poder hablar de los 24 itinerarios, más 6 específicos de China, pero sí de algunos de ellos. Pero antes de meternos en lo que es estos itinerarios del Gorbella, especificar en alguno de ellos, me gustaría saber tu relación con el Gorbella, porque ya tienes un prólogo muy bonito en el que cuentas cómo fue esa primera experiencia de estar 3 días por estas montañas.
Sí, la verdad es que cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer esta guía del Parque Natural de Gorbella, pues ya la editorial había pensado en mí porque sabía la relación íntima, de alguna manera, que tenía yo con toda la naturaleza y el Parque Natural desde hace muchos años. Porque de alguna manera yo me he hecho montañero, me he hecho fotógrafo, me he hecho naturalista, he hecho algunos de mis mejores amigos, pues subiendo las cumbres, los macizos montañosos, los roquedos, o vagando por los arroyos y por los pastizales de Gorbella.
O sea, que bueno, que es muy sentido. Y más cuando tienes 17 años, parece ser que casi ni dormías pensando que ibas a estar 3 días metido por ahí por el Gorbella. Y allí, junto con una cuadrilla de amigos, os lo pasasteis pues tan bien que ya te ha quedado totalmente marcado. Por lo que estás diciendo, ¿no? Te has hecho fotógrafo,
sí.
Te has hecho montañero.
Sí, de alguna manera, bueno, hay gente que, mucha gente y muchos amigos y compañeros que conozco en la montaña han empezado su tradición montañera pues desde muy jovencitos con su familia, subiendo al monte desde los 2, 3, 4, bueno, desde muy jovencitos. Algunos, como ahora se los vemos subir en las mochilas cargados por su padre, por su madre. Yo, sin embargo, empecé con mi faceta montañera, prácticamente lo empecé a los 16, 17 años. Entonces, para mí, Gorbella, que fue una de mis primeras ascensiones, además fue una ascensión no fue de una jornada, sino que fueron varios días pernoctando en el refugio de Guiriñao, pues fue todo un descubrimiento. Y yo creo que me encandiló desde aquel primer instante. Me aficioné, no tanto a la montaña, yo soy montañero, más por afición a la naturaleza que por afición a coronar cumbres, y desde aquel momento pues quedé encantilado pues por los paisajes, por la naturaleza, por la flora, por la etnografía que transmitían pues las antiguas ruinas de un pequeño redil o de una antigua chabola, o las ruinas también de un quiriquiño o de una antigua nevera. Pues todo eso me llamaba la atención enormemente y quería saber cómo se había formado todos aquellos roquedos que yo veía, qué tipo de ganado era aquel ganado que corría por allí, cuál era la historia de esos refugios o de aquellas ruinas que antes comentaba. Entonces todo eso me ha llevado a coger esta gran afición por todo lo que tiene que ver pues tanto con la naturaleza como con la cultura que nos rodea.
Las visitas han sido constantes desde esa primera vez, ¿no? En las 4 estaciones, en diferentes condiciones, metido allí entre la niebla, que muchas veces es una constante del lugar, o empapado por la lluvia, sí. También con el calor, ¿no?
Pues sí. Hombre, si hemos subido a Gorbea en todo tipo de ocasiones, llevamos subiendo a Gorbea desde los 16 años, o sea, prácticamente desde hace 40 años, hemos subido multitud de veces. Y a Gorbea, cuando hablamos de Gorbea, parece que estamos todos, nos viene a la imagen esa lomada cubierta de hierba con una cruz en lo alto, ¿no? Gorbea es mucho más que eso, son bosques, son arroyos, son pastizales, son monumentos megalíticos, son cuevas, son cultura del caserío, de la gente que ha trabajado ahí, porque también el paisaje que vemos hoy en día en Gorbea nos parece un paisaje natural, y hablamos de un paisaje natural, pero no acaba de ser más que un paisaje humanizado. Gorbea no tiene el aspecto que habría tenido sin haber tenido ese jardinero fiel, que le llamo yo, que es el propio ser humano. A lo largo de miles de años, desde hace miles de años, el hombre ha ido transformando ese paisaje, y el paisaje que vemos hoy en día en Gorbea, salvo en muy contados puntos, es un paisaje que parte de la relación estrecha entre la naturaleza y el ser humano, que ha sabido de alguna manera modelarla a sus necesidades, pero para que subsista a lo largo del tiempo. Pero verdaderamente cuando el hombre empieza a, de alguna manera, a transformar el paisaje de Gorbea, es con la llegada del neolítico y con la llegada del pastoreo, y el hombre empieza a subir a las montañas, a los campos de altura, a llevar sus ganados, ganado mayor, no como ahora vemos la oveja, sino más bien la vaca y los caballos, pues para que pastasen allí durante el verano, cuando ya los campos de abajo del valle estaban más agostados, la montaña ofrecía un clima mucho más benigno y unos pastos mucho más ricos para esa época del año. Y a partir de ahí el hombre empezó a reducir a sacar de las masas de bosques pequeños claros donde poder hacer pacer a su ganado, empezó a construir pequeñas cabañas, fondos de cabaña que todavía podemos encontrar allí, dólmenes que nos hablan y menhires que nos hablan de esa época cuando los hombres decidieron dejar una marca en el terreno, no solo para hablar de sus creencias en el más allá, sino también para marcar un territorio, ¿no? Y todo eso nos lo está ofreciendo Gorbea. Gorbea que ahora nos parece pues un sitio natural en el que la actividad humana ha sido mínima. Sin embargo, ha sido un bullicio de vida constante Gorbea, de pastores, de carboneros, de gente que se dedicaba a bajar, por ejemplo, de las neveras, el hielo con el que luego se transportaba a Bilbao por las noches, por ejemplo, para aliviar las enfermedades o las fiebres de la gente que estaba en los hospitales, o simplemente para disfrutar de un refresco veraniego en las calles de Bilbao.
Sin embargo, de todos esos antiguos oficios ya no queda nada, ¿no? Y de pastores solo queda un pastor.
Pastores quedan bastantes.
Ah, quedan bastantes.
Quedan varios pastores, pero esa tradición secular del pastoreo, como la hemos conocido, pues ya no queda como tal. Ya no hay alimañas que puedan dañar al ganado, salvo los perros que anden sueltos y que pueden asustarlos y hacer que corran y se tiren pues por un precipicio sin querer, ¿no? Pero en general lo que vemos hoy en día es un pastoreo, pues el ganado lo vemos subido ya desde principios de primavera hasta bien entrado el otoño en las partes altas de la montaña, pero aún queda un pastor por lo menos que sigue manteniendo esa tradición secular en la zona de China, es José Mari. Y bueno, la verdad es que José Mari es bastante mayor, hablamos de él hace tiempo en un artículo de la revista Euskal Herria, y ahora mismo le ha cogido el relevo un chavalito joven que sigue esa misma tradición. A la cabaña de Lesardi, a la cabaña de José Mari, no se puede llegar más que andando. No hay electricidad, no hay gas, no hay agua corriente tampoco, ¿no? La única manera de subir es andando durante hora y pico hasta la misma cabaña, pernoctar allí en una pequeña chabola de 6 metros cuadrados, con su pequeño sitio donde tenía para ordeñar las ovejas y para secar los quesos. Todavía nos hablaba él de la talvasca, donde hacía los desayunos con migas de pan y leche, etcétera, etcétera. Y este es el único pastor que mantiene esa tradición secular en Gorbea, en la cabaña de Lesardi y en el centro de China.
Este pastor es José Mari Olavarría, el rubio.
El rubio. Y José Mari pues ya no puede subir como subía antes, pues igual con llegar a los rasos de Galesaburu, sigue cuidando de sus ovejas en su caserío de Urigoiti, sigue fabricando queso de pastor, y ahora pues, le ha cogido un relevo un joven que conoce el tema de las ovejas desde pequeño y que se ha animado a seguir esta tradición que mantenía José Mari, y ahora seguimos teniendo gracias a él un pastor que todavía pastorea en la zona de Lesardi, que mantiene abiertos todavía esos pastizales que nos sorprenden luminosos en mitad de nuestra travesía entre el Ojo de Achular y el Paso de Cargalecu, camino del refugio de Arraba.
Alberto, pues vamos con alguno de estos 24 itinerarios que recoges y 6 específicos de Ichina. en este libro de Parque Natural del Gorbella, y vamos a ir con Oqueta, si te parece, el pequeño Gorbella.
Se le conoce como el pequeño Gorbella porque su aspecto es muy parecido al de la principal cumbre del macizo, al Gorbella, ¿no? Tiene una forma redondeada. Es curioso porque en la zona de Gorbella se dan dos tipos de paisaje. Las lomas redondeadas corresponden geológicamente a las zonas donde predominan las rocas areniscas, y las zonas más abruptas, como la Peña de Aldamin, Lecanda, Todichina, que corresponde a las rocas calizas, a lo que se llama el paisaje kárstico. Precisamente hacia el sur, en la zona de Siorraga, encontramos un monte muy parecido al Gorbea, es el Oqueta. Se culmina en un pequeño mojondo sobre el que antaño hubo una cruz que parece que fue destruida por un rayo, ¿no? Entonces, hay mucha gente de la zona del sur que prefiere o que suele subir a esta montaña. Es una montaña suave, se sube en una horita. Es una manera muy, muy sencilla de iniciarse en la montaña y de disfrutar de los paisajes de Gorbea sin hacer grandes travesías ni grandes ascensiones. Se puede subir prácticamente en una hora y, sin embargo, el paisaje es muy grato. Nos hace disfrutar de increíbles robledales, marojales en la cara sur, de luminosos pastos en toda la parte alta, de brezales, de argomales, y en la zona norte de maravillosos y esbeltos hayedos. Y desde la cumbre podemos tener una de las vistas más bonitas de toda la zona de Gorbella, de la parte sur de Gorbella, sobre la zona de Acero, sobre Iguitay. Una zona muy bonita, muy, muy poco conocida. Y es especialmente recomendable cuando el otoño incendia los bosques, o en verano, cuando hace mucho calor, porque prácticamente todo el itinerario transcurre a la sombra del bosque, del robledal y del hayedo. Y también es muy interesante la posibilidad de hacer esta cumbre con raquetas en invierno. Es cómoda, es suave y nos ofrece unas vistas sensacionales.
Otra de las rutas que vamos a seleccionar de estos 24 itinerarios sobre la zona del Gorbella es la Reserva Integral del Barranco del Bortal y los Hayedos de Burbona, que además es una zona que está totalmente protegida.
Es una zona que se ha dejado libre de la acción del hombre para ver cómo evoluciona naturalmente, ¿no? Está escondida muy cerca de los Hayedos de Altuve, parte incluso se puede considerar que está dentro de los Hayedos de Altuve. Es la zona de Siorraga, ahí hay un pequeño barranco, el Barranco del Bortal, donde conviven especies arcaicas de arbolado, especies relictas, especies que son como el recuerdo de una época en que aquí hubo un clima más diferente al actual, cuando predominaban árboles como la encina o el propio bortal o madroño. Y ahí es precisamente en ese barranco donde se conserva el único retazo de este tipo de vegetación de todo Gorbella. Y curiosamente es una de las zonas menos visitadas del Parque Natural. ¿Por qué? Pues quizás por la incomodidad de los caminos, porque no nos ofrece vistas, porque nos sumerge en el bosque desde el primer instante hasta que alcanzamos la cumbre de Burbona. Son varias horas, 2 horas y pico de ascensión hasta Burbona, que podemos alargar todo lo que queramos por todo el cordal hacia el Tuve, y en todo ese trayecto tan solo vamos a disfrutar, quiero decir, y de sobra, de la presencia de un río, posiblemente el más limpio y más salvaje de todo el parque natural, de un robledal sensacional, de un hayedo en el que sumergirse en la parte alta, y sobre todo de esta zona cubierta de encinas y de madroños, que nos va a hacer ver un paisaje poco habitual en nuestras tierras.
Vamos a escoger una tercera ruta y esta vez nos vamos a la zona de China y nos vamos por el manantial de Aldavide y el canal de Sinchita.
Sí, es una ruta que en su día era muy tradicional. Es una ascensión larga pero espectacular desde el primer instante. Y aparte es directamente de un barrio como Urigoiti, un barrio espectacular de caseríos situados al pie de las peñas de China, donde podemos contemplar algún vestigio de los caseríos más antiguos de Vizcaya, con la portada hecha todavía en madera de roble. Y desde allí mismo podemos ascender por una pista cómoda, en principio, luego cobra bastante pendiente, para acercarnos al manantial de Aldavide. El manantial de Aldavide es espectacular, y la importancia de este manantial es que por él desborda, surge todo el agua que se ha tragado el macizo de China. El macizo de China es como una gigantesca esponja de roca caliza, y toda precipitación que cae dentro del macizo lo que hace es meterse dentro de la tierra a través de las fisuras, de las grietas, de las cuevas, y drenar poco a poco hacia ríos subterráneos que, como este, surgen a la tierra en manantiales tan bellos como el de Aldavide. Nos acercaríamos al Aldavide especialmente si el día es lluvioso. Podemos contemplar las cascadas que se precipitan desde la misma boca de la cueva, y justo en el mismo manantial nace un sendero que corre paralelo a un canal de aguas que recorre y flanquea toda la vertiente de China, y nos va a llevar hasta la base de la canal de Sinchita. Subiendo la empinada canal de Sinchita, cubierta de hayedos, vamos a llegar a un pequeño portillo, y chingótico a Rate Nagusia, y ahí mismo tenemos la cumbre de Altipitats. Desde la cumbre de Altipitats podemos rodear Gorosteta, visitar la antigua nevera de Neverasarra, espectacular también, en una profunda hollada donde se conservaba la nieve hasta muy entrado el verano. Podemos ir al paso de Kargaleku, podemos visitar el refugio de Árraba, y desde el refugio de Árraba, que es un punto estratégico para hacer todas las visitas al Parque Natural, podemos volver sobre nuestros pasos, cruzar Ichina desde el paso de Kargaleku, por las majadas de Lesardi, por el ojo de Achular, bajar a los llanos y a los espinos de Galesaburu y volver a Urigoiti. Esta jornada completa de montaña, que nos puede llevar cerca de 7-8 horas simplemente de caminar, pero que pueden ser muchos más en disfrute, en una jornada serena de verano, nos hará conocer una dimensión de Gorbeia que tan solo son capaces de conocer aquellos que están dispuestos a lanzarse a la aventura de los viejos caminos y de las largas rutas.
Bueno, pues aquí está este propósito de lanzarnos esos caminos, y para ello pues tenemos el consejo de nuestro invitado, de Alberto Muro, y además están los itinerarios bien marcados, estos 24 itinerarios, 6 de ellos específicos de la zona de China, dentro del Parque Natural del Gorbeia. Aquí está el libro, la guía del Parque Natural del Gorbeia, con todos estos itinerarios, presentado por la colección Euskal Herria, Parques Naturales, de SUA y de SIOAC. Alberto Muro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Solo nos has contado 3 rutas, hablaremos de más, si te parece, en este mismo programa.
Yo encantado de volver y contaros otras rutas de Gorbeia y otros sitios que seguiremos pateando.
Pues ya te estamos esperando, Alberto. Gracias por venir.
Es que ricas cosuei.
Je tente, tente, j'annonce. J'ai pas de cible, pas de thème. Et mon atoll, c'est toi qui danse. Ça suffit dans les distances. Je crible de câlin à la quête de tendre la main. J'attends, j'étire, j'étale, j'étends. J'ai le temps, j'ai le temps de briller. J'entends des tirs, mais ça vient de devant. J'ai au moins le temps d'essayer. La liesse s'est levée juste au bout de ma langue. Y'a pas de mots pour dire comment je vais. Alors je prends les premiers qui descendent. La liesse s'est levée juste au bout de ma langue. Y'a pas de mots pour dire comment je vais. Alors je prends les premiers. Ça fait pas boum, ça fait pshh. Dedans ça lance et ça tangue, ça monte et ça scande. Comme une vague de chaud qui prend et qui chaloupe dans les eaux, dans les champs. Du plaisir dans les moments à saisir. Et j'attends, j'étire, j'étale, j'étends. Et j'ai le temps. J'ai le temps de briller, j'entends des tirs, mais ça vient de devant. J'ai au moins le temps d'essayer. Mais la liesse s'est levée juste au bout de ma langue. Y'a pas de mots pour dire comment je vais.
Es ben masué. Nos vamos a acercar a Bretaña y vamos a saber cómo ha ido la carrera que se llama el Liaber Blanc, un ultra trail de 55 kilómetros en el que ha participado Sigor Iturrieta. Sigor Iturrieta, que es el presentador del programa de TV1 Choriene, que además también presenta la serie de documentales Chiloé, que lleva ya grabando unos capítulos para la nueva temporada. La nueva temporada de Chiloé, que lleva el título de Chiloé, una aventura ultra trail. El primer capítulo lo grabaron en Gdańsk, en Polonia, en el que Sigor Iturrieta quedó el tercero. El segundo capítulo en Chihuahua, el ultra caballo blanco en Urique, en la zona de los Raramuris, que son grandes corredores, los nativos del lugar. Y el tercer capítulo pues se grabó en la isla de Föhr, al norte de Alemania. Ahora llegan de Bretaña y estamos con Sigor Iturrieta. Gabón, Sigor.
Gabón.
Y Alberto Lizcorreta, director de la serie Chiloé. Alberto, Gabón.
Gabón, Roge.
Pues esta vez ha sido este ultra trail. ¿En qué ha consistido, Sigor?
Bueno, un ultra trail bastante, bueno, para empezar, muy bonito, precioso. Yo creo que lo que grabamos el año pasado y este año, todas las que hemos grabado de Chiloé, esta sería igual la carrera más bonita, la que tenía un poco de todo. Pero bueno, ya he llegado un poco tocado. Al final, pues como tú ya has dicho, primero en cosa de menos de 2 meses han sido ya la cuarta carrera. Polonia, tercero, segundo Chihuahua, primero en Alemania, y bueno, ya mejorar eso era imposible. Y aquí tocó reventón. Una carrera, pues ya te digo, 55 kilómetros por la costa, de continuos sube-bajas, y luego con un final muy duro, todo bastante lodo, porque allí también ha llovido bastante, mucho barro, y además tuvimos que pues cruzar, no sé si crucé 8 ríos o así, que donde, bueno, ya sabéis, el que me conoce qué estatura tengo, donde a la gente le cubría hasta el tobillo, a mí hasta la cintura, con lo que eso endureció la carrera. Pero bueno, me quedo con el buen sabor de boca del recorrido, que era muy, muy bonito.
¿De dónde se parte? ¿De qué localidad? Porque luego, eso, habéis hecho playa, bosques, también cruzar ríos.
Sí.
Que te cubría el río y todo, ¿no?
Sí, sí. Allí era todo, al principio, pues era todo tramo. Empezamos por la costa. Los primeros 20 kilómetros eran muy, muy rápidos. Fuimos a una media de casi 4.5 el kilómetro. O sea, muy rápido. Era... pues por la costa muchos pasamos por bastantes escalas espectaculares, donde yo decía, aquí mejor estaría tumbado con mi pareja en vez de corriendo como un loco. Mucha alga vimos también, pisamos un montón de alga. Esa zona es muy conocida porque recolectan bastante alga, que luego se utiliza para gastronomía y así. Y luego poco a poco nos fuimos adentrando, pues era como el Urdaibai, era una zona de fadura, así humedales, con mucha ave. Y allí nos fuimos y ya pues se fue endureciendo, empezaron las cuestas un poco más duras, y sobre todo fue el barro, pues mucho barro. Los tiempos de este año pues han hecho casi 15 minutos el ganador, 15 minutos más que el año pasado, y pues bueno, yo en el kilómetro 6 ya vi que no iba, intenté seguir a los de adelante, pero bueno, poco a poco empezó a pasarme gente, las piernas no querían correr, así que me quedé con... pues bueno, fui a disfrutar un poco, ¿no? Disfrutar del ambiente, mucha gente animando, mucha gente, los avituallamientos pues muy bien también. Además, era curioso porque en una parte de la carrera pasábamos por dentro de un bar y en la barra te sacaban una cerveza si querías, y era curioso, tenían una alfombrilla, entrabas por dentro del bar, salías por la terraza y seguías, y luego bajabas al río y continuabas por el río. Y bastantes pasos con cuerdas por río, había bastante corriente. Y divertida, muy divertida, una carrera muy divertida en la que salimos bastantes corredores, no sé si seríamos 600, así un montón, allí por la costa, con los bomberos marcándonos el recorrido con bengalas de estas náuticas, y que recomiendo al 100% a la gente que si puede, el año que viene se acerca a esta bonita carrera, porque el pueblo bretón la verdad que nos ha recibido muy bien. Y yo creo que pues se puede marcar como un objetivo para el año que viene.
Sí, ahora, además de correr en el Ultra Trail, en todos estos documentales, allí a donde vas, pues también tienes que presentar los documentales. Y no solo eso, sino que también probar la gastronomía.
Sí, esa es la parte
ya
bonita.
Ya que le eché, esa es la parte bonita.
Bueno, la bonita es todo. Yo, como digo, la carrera es lo duro, pero es donde descanso, porque al final, hombre, a todo el mundo dice, no, vaya chollo de trabajo, ¿no? Viajar, todo pagado... Pero bueno, la parte que no ve la gente es que todos los días estamos 10 horas grabando, a las 8 empezamos, no terminamos hasta las 8, grabar muchos sitios, aquí arriba, abajo, restaurantes, museos. En los restaurantes, pues al final, pues siempre conseguimos 2 o 3 cocineros que nos cocinan in situ, donde luego al final esas recetas me sirven para prepararlas yo en mi programa Choriene. Y lo que yo digo, al final el día de descanso es la carrera, que bueno, es un poco liberarte de todo este estrés de andar de un lado para otro y bueno, hacer lo que nos gusta y que para lo que entrenamos todos los días. Y bueno, pues es todo, todo en sí, en conjunto, es una aventura que bueno, la verdad que estoy disfrutando como un niño.
Alberto, en cuanto a la gastronomía, ¿qué habéis probado?
De todo, desde la pasta party del día previo a la carrera, no, que eso ya es tradicional, y un poco para situar a la gente, el lugar de la carrera está, digamos, de Brest a 20 minutos en coche hacia el oeste, hacia lo que es ya el Finisterre, ¿no? En la zona de Folgoet, Prudier. Entonces, por ejemplo, allí, gastronomía, pues fue impresionante, porque la primera noche fue una sorpresa para nosotros. Cuando les estuvimos comentando a los organizadores de la carrera, pues que íbamos a ir a cenar a la Bit, allí en Prudier, todos nos decían, ¡ay, qué buen restaurante, qué buen restaurante! Y nosotros, ¡ah, oye, pues qué bien, qué bien! Fuimos allí y, bueno, fue alucinante.
Una estrella Michelin para nosotros solos.
Una cosa increíble. Sí, y, sí. Bueno, y estábamos cenando, pero claro, nosotros estábamos disfrutando muchísimo, pero teníamos en la cabeza que nos teníamos que levantar muy temprano al día siguiente para ir a la carrera, ¿no? Pero bueno, fue impresionante. Y luego nos atendió al final el cocinero Nicolás Conro, el que tiene ahí un hotel en un sitio ahí. Cuando llegamos olía a chimorra, a estiércol, porque justo delante del hotel-restaurante pues hay vacas, se ve el mar, y él, su gastronomía es mucho del producto local, del momento, y hace, digamos, variaciones de lo que es pues el foie, ¿no? Pues el mismo foie lo preparó, lo presentó de una manera diferente, con otra textura, y así fue una cena de degustación que fue una sorpresa porque no nos lo esperábamos, ¿no? Y luego pues probamos en Douarnenez, en un lugar que es mítico en el pueblecito, que tiene también un museo naval muy bonito con un barco faro, y ahí tiene dos puertos diferentes, Douarnenez. Ahí probamos el crepe de Blenois, ¿no? Con una señora, con Nadine, que nos lo preparó in situ, y probamos lo que es la gastronomía más auténtica, la más tradicional de los bretones, ¿no? Por una parte, la que era la exquisitez, partiendo de la misma base en ingredientes, a la tradición todavía mantenida, ¿no? Que es el crepe de Blenois, ¿no? Del trigo sarraceno.
El cocinero, además, bueno, ahí pudimos ver la diferencia, ¿no? Esta señora nos preparó el crepe, el tradicional, el que más se come allí, que es relleno con un huevo, con queso y con jamón de York. Y el cocinero este pues era la vanguardia, ¿no? Al final era una deconstrucción de ese plato que estaba exquisito, sí. También, los dos deliciosos, pero pues uno era una deconstrucción y el otro era pues el típico plato que todo viajero o turista que va allí tiene que degustar.
Ese contraste para todo el mundo, es otra manera de viajar, puedes hacer la carrera, pero es otra manera de viajar, ¿no? Aparte de ver iglesias, museos, lo que quieras, playas, calas, que la propia carrera pasa por lugares impresionantes, es que todo el Finisterre bretón es alucinante, ¿no? Es alucinante. Otra manera es, pues un día el crepe y otro día, pues si te da el bolsillo, pues
sí,
a donde la vid, ¿no? Y luego el último día en Quimper cenamos en un lugar también curioso, diferente, yo creo que único, que es un restaurante que tiene a su vez una pescadería en Lejal de Quimper, ¿no? Lejal es, digamos, el mercado todavía municipal. Y estuvimos allí cenando en ahora mismo no recuerdo el nombre, está en Lejal, en el propio mercado central de Quimper, y digamos que dentro del mercado pues tienes los puestos que te venden fruta, verdura y pescadería, que según Sigor el pescado era fresquísimo, ¿no? Y Iode se llama, en la pescadería restaurante. Entonces tú, digamos, puedes ir a comprar pescado a Iode. Pero es que a la tarde, cuando ya suben la persiana, ves que hay una cocina pequeñita en la mitad y al otro lado queda el restaurante. Digamos que en el restaurante puedes estar pidiendo un pescado que a su vez lo están vendiendo ahí al lado. Y es cuestión de metros, ¿no? Puedes entrar al mercado como si fueras a comprar a la pescadería, o puedes entrar desde la calle al restaurante, ¿no?
Y sí, el pescado, yo tengo que admitirlo. Aquí mira que en el Euskadi tenemos un pescado muy bueno. Allí las tenían cigalas saltando, todas las cigalas saltando. Había verdel, merluza, y yo hacía tiempo que no veía pescado tan fresco. La verdad que me quedé impresionado. Lo curioso es que cuando te sientas y ves los cubiertos, solo hay cubiertos de pescado. No tienes el tenedor y el cuchillo normal. Tienes el cuchillo ese curvo que nadie sabemos utilizar, y el tenedor de pescado, entonces todo el menú es de pescado.
Y ves desde el comedor, ves la cocina y la pescadería donde puede haber una persona comprando ese mismo pescado. O al revés, tú puedes estar comprando el pescado para llevártelo a tu casa y estás viendo al cocinero que está preparando ese mismo pescado para un cliente que está en el restaurante. O sea, es una cosa curiosísima. Nos explicó el dueño del restaurante que en su día, donde hoy está el restaurante, era la entrada principal a Lejal.
Quimper, que es una ciudad bastante bonita, ¿no? Con un casco antiguo muy majo, que parece así como de cuento.
Sí, sí. Más de cuento sería Lochronan, ¿no? Que eso ya es, se ha visto en varias películas, es un pueblecito, un cuento de hadas, ¿no? Todo de piedra, vamos, allí lo que desentona, pues somos nosotros, ¿no?
Sí, los de postal, modernos. De sí. Postal. Aquello es, yo recuerdo que hace 3 años estuve con mi pareja, 3 para 4 va, y es un pueblo de esos que dices, aquí cuántas películas de medievales habrán grabado, muy, muy bonito, todo el pueblo en sí, ¿eh? Lo tuvimos la suerte de grabarlo en dron por arriba también. Y bueno, la verdad que lo que él dice, desentonan los coches, pocos hay, pero desentonan los coches.
Y luego otro lugar es Punta de Ras, en Plogov, lo que es el Capsisum, lo que es el Finisterre bretón, ¿no? Digamos que el Finisterre geográfico estaría en Portugal, luego estaría el Finisterre gallego y luego estaría el Finisterre en Bretaña, ¿no? Y esta zona es increíble ver los faros levantados sobre una roca minúscula. Y nosotros tuvimos buen tiempo, pero en momentos de tormenta de estas que este invierno ha habido, esos faros quedan cubiertos por olas. Vimos las fotos, estuvimos con un guía que nos explicó que él hacía unos meses había estado ahí mismo viendo cómo una ola tapaba el faro y que un amigo suyo, fotógrafo profesional, tuvo que ir arrastrándose por el suelo, por las rocas, para poder hacer la foto de la fuerza del viento.
También hay grandes corrientes marinas en la Punta de Ras.
Sí, es ahí nos lo explicaron. Entre el faro y la última roca hay un pasillo marítimo, por decirlo así, en el que él nos decía que es la zona de mayor fuerza de corriente marina que hay en Europa y que hay mucho pescado además.
Sí, lubina sobre todo, que se pesca mucha lubina y que coge 9 nudos por hora, que 9 nudos es mucho, la verdad.
Habéis venido encantados de Bretaña, Sigor Iturrieta, Alberto Arizcorreta, autores de la serie Chiloé, una aventura ultra trail. Sigor Iturrieta, que ha participado en ultra trail de Liebherr-Brach en Bretaña. Y ahora el siguiente paso, del cual ya hablaremos a la vuelta, va a ser Grecia, la cuna del maratón.
Sí, allí vamos ahora, pues bueno, una carrera de asfalto de nuevo, 42 kilómetros, 195 metros... Y bueno, a conocer un poco la isla de Rhodes, que la... ¿Rodas o Rhodes?
Rodas en español, Rhodes es en inglés, o bueno, sí, Rodas.
Sí, pero bueno, que pinta bien, un viaje bonito y con ilusiones de preparar la maleta y marchar de nuevo.
Pues mucha suerte, buen viaje y os esperamos al regreso a Alberto Arizcorreta, Sigor Iturrieta.
Y a Íñigo. Al cámara.
Eso, a Íñigo, al cámara.
Así, que hable el Íñigo, porque Íñigo yo creo que, bueno, tiene otro punto de vista del programa.
Bueno, pues a ver si lo traéis a Íñigo también en la siguiente ocasión, después de que volváis de Grecia, de Rodas.
Eso es.
Vale, suerte.
Vale, Gabón.
Es que ricasco, Gabón.
Después del Ultra Trail en Bretaña, les esperamos a Sigor Iturrieta y Alberto Arizcorreta en una nueva carrera. Ya estaremos en conexión nuevamente con ellos. Despedimos ya el programa de La Casa de la Palabra y lo hacemos con el cantante sevillano Pájaro. Vamos a escuchar su canción Los Callados de su último disco, Gran Poder. Y es que está actuando este mismo viernes 20 de abril en la sala Satélite T de Bilbao. Que disfrutes de la noche. Gabón.
¿Dónde están esos callados, humillados por hablar, por decir que somos todos, no unos cuantos, nada más? Mientras crecen en los campos flores de la libertad. Aquí están los olvidados que lucharon por tener todo lo que les quitaron mucho antes de nacer, y sus sueños les robaron en un triste amanecer.
¿dónde están esos malvados que rezaban al matar? Los que nunca nos callaron y jamás nos callarán. ¿Dónde están esos callados?